9:12. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Ahora, para darle paso a la tertulia de este lunes 24 de octubre de 2016, con Eduardo Brenta. Eduardo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Daniel?
¿Cómo estás? Muy bien. Graciano Pascale, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. José Garchitorena con nosotros.
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Y Santi Soto, que está llegando en este momento. ¿Cómo te va, Santi?
Buenos días, buenos días. Alérgicos días, sí, para los alérgicos, porque la verdad que está bravo la pelusa de los árboles.
Es terrible, terrible, terrible. Y acá en esta zona, además, lo sufrimos particularmente. Sí, sí. Bueno, qué tremendo lo de Peñarol. Me equivoco, no es lo de Peñarol, porque ayer sucedió en este partido Peñarol-Rampla, pero esta es una cuestión que tiene que ver con una sociedad que está enferma, como dicen muchos, pero además también con esas situaciones donde sigue aquello de, bueno, son barras bravas, son delincuentes, no son hinchas, y con toda esa lógica sigue para adelante, y ayer lo del Estadio Centenario fue terrible, bochornoso, otra vez.
Lo que llama la atención es que haya sido en el Estadio Centenario, pero episodios de este tipo, de balaceras entre delincuentes, suceden todos los días, algunos con resultados de muerte. Uh-huh. Uno todavía tiene en el imaginario colectivo está la idea de que el Estadio Centenario es una especie de, en fin, de isla donde ese tipo de delitos no se cometen, donde la gente va a ver un partido de fútbol. Pero hace muchos años que hay mucha gente que no va a ver un partido de fútbol. Hace muchísimos años que hay un sector de la gente que va al estadio que va a hacer otras cosas.
Claro, lo que no se entiende es que haya ingresado un arma, ¿no?
Bueno, y se entiende que entre drogas, por ejemplo, no. Eso sí se entiende. Sí, ahí está. O sea, ¿dónde está el límite entre lo que puede entrar y lo que no puede entrar?
José.
Claro, que lo de ayer es la demostración de que no importa las medidas que se tomen, si después no se aplica y no se controla, si los que ayer entró un arma al Estadio Centenario, alguien debió controlar, estaba para eso, que no sucediera, sin embargo ocurrió, o sea que ahí hubo una falla o una complicidad, y ahí está el problema del fútbol, la violencia en el fútbol.
Otro tema, ¿entró ayer el arma o ya estaba ahí plantada?
En cualquier caso entró, y eso claro. Es un tema que ahí claramente, bueno, es peor todavía, ¿verdad? Pues ya no estamos hablando de descuido, entonces.
Sí, sí,
hay
sí,
premeditación.
Exactamente.
Sí, yo creo que no, que hay que profundizar mucho en la información en ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ayer veía informaciones a través de Twitter, donde se decía que había controles en todas las puertas de acceso, uh-huh. Que estos controles se hacían con el mecanismo de controlar si había metales, etcétera, y que por tanto no se justificaba la presencia el pasaje de un arma, ¿no? Ahora yo escuchaba al diputado Gandini que sí. Daba una explicación respecto a esto, puede ser una explicación, yo creo que la discusión está ubicada en el términos de hasta dónde el rol de la policía, hasta dónde el rol de los clubes y sus autoridades, ¿no? Porque todos sabemos también que hay un vínculo entre estas barras, digamos, los dirigentes, que hay presiones muchas veces sobre los jugadores, que está dando un fenómeno que veíamos por la tele en la Argentina, digamos, que tiene una gran complejidad y donde me parece que hay muchos responsables, ¿no? Entonces, yo creo que hay que profundizar en un fenómeno nuevo que además está atravesado por el tema de la droga otra vez, ¿no? Y que me parece que la sociedad civil no puede retroceder espacios, ¿no? De la misma manera que no se podía retroceder en el Marconi, digamos, y esta semana, por ejemplo, se reabrió el Centro de Salud, Cultura y Educación que tiene la Intendencia de Montevideo allí, con una participación de jóvenes, pintando, una enorme actividad en la zona de Casavalle, diciendo al Estado, el Estado acá está, la sociedad civil acá está, ¿no? No vamos a hacer terreno al narcotráfico, me parece que lo que decía Graciano, de que mucha gente no dejó de ir al fútbol, particularmente a algunas tribunas, me parece, del estadio, ¿no? Porque esto tampoco es general, ¿no? Pero me parece que particularmente se concentra en algunos lugares. Bueno, hay que recuperar esos espacios para la gente.
Pero tan grave no debería ser. ¿Cuántos metros cuadrados son? Digo, porque es que estamos hablando. Vamos a llamar las cosas como son. Los que hemos ido al estadio alguna vez en la vida, sabemos que esos son, yo qué sé, ¿cuántos metros cuadrados pueden ser? No son tantos. Si el Estado no puede controlar tres arcos...
solamente el Estado.
Pero en este caso, quiero decir... Es la seguridad privada del organizador. Ese es el gran debate, además.
Yo creo que ese es el punto.
Hay gente que no comprende cómo puede ser.
¿Tan difícil es con cinco puertas de entrada y un pedacito de la tribuna controlar lo que pasa?
Santi.
Bueno, sí, yo creo que son hechos lamentables y de lamentar y bueno, todos coincidimos en esta mesa que son hechos que deberían evitarse y deberían obviamente trabajarse de manera tal de que estas cosas no volvieran a suceder, no estén sucediendo en nuestro país. Yo ahí coincido básicamente con lo que plantea Eduardo, que tenemos que nos debemos una discusión también más profunda respecto, bueno, al rol de cada uno en lo que tiene que ver con la seguridad, pero en este hecho particular, con investigar a fondo cómo es que llegó el arma, digamos, al lugar donde estaba, donde fue usado, de qué manera. Creo que ahí nos va a dar pistas también sobre cómo debería cada uno asumir las responsabilidades. Esto no es solamente una cuestión del Ministerio del Interior, esto es una discusión donde los clubes, los dirigentes tienen que también en la conversación con el Ministerio encontrar la solución para que estas cosas no sucedan. Algo que decía Eduardo, de esto, de esta alusión a la primavera en Marconi, Casavalle, creo que el Estado tiene que estar muy presente en el diálogo y en apoyo con la sociedad civil para que no dejarle ningún espacio al narcotráfico para que avance, y bueno, creo que por ahí es el camino.
Bien, vamos a considerar otro asunto que en estas horas también nos ha conmovido. Este sí ya tiene otras características, porque sucede muy lejos en la distancia y sin embargo lo sentimos muy cerca, de hecho con pronunciamientos políticos muy importantes. Nos referimos a la situación en Venezuela. Allí, por ejemplo, hoy leíamos una defensa de algunos dirigentes políticos uruguayos sobre lo que está pasando, pero también hay que señalar lo, si se me permite, objetivo de estos hechos. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un golpe de Estado del gobierno tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Ha seguido muy de cerca este tema, Graciano. En todo caso, abro esta ronda de comentarios contigo.
Sí, desde hace unos cuantos años lo sigo muy de cerca y me llama la atención que no sea un tema que, digamos, esté vigente en los medios uruguayos y en el sistema político en general. Me llama mucho la atención porque Uruguay tiene una tradición de, digamos, de apego a la democracia, de apego a la libertad, al ejercicio de los derechos fundamentales. Tenemos una gran historia de solidaridad. Uruguay, además, en tiempos de dictadura, recibió el apoyo, entre otros países también, de Venezuela, y hasta por un tema de reciprocidad y de solidaridad, uno tendría que estar más cerca de estos hechos. Yo, de hecho, lo estoy hace mucho tiempo porque realmente en Venezuela se ha concentrado lo peor de la historia sudamericana del último siglo. Digamos, todo aquello que forma parte de esa especie de caricatura que a veces la literatura hace de América Latina, ¿no? Los militares, las dictaduras, los sistemas autoritarios, despóticos. Bueno, todo eso hoy está concentrado allí. La gente, mucha gente mira para otro lado, mucha gente se desentiende del asunto y realmente es una cosa dramática porque, digamos, la evolución de los hechos en Venezuela ha llevado a que ese sistema que uno conocía de dictadura, de militares que mandaban, hacían lo que querían, hoy está metido dentro de una escenografía democrática. Entonces, eso es lo peor de todo, porque si uno, digamos, estuviera viendo las típicas dictaduras de los generales que, en fin, meten presos a los opositores y cierran diarios y echan a la gente, bueno, en fin, una dictadura más. No, ahora está, digamos, está en una escenografía de cartón donde hay un parlamento, donde hay elecciones, pero resulta que eso después no funciona. O sea, se elige un parlamento, pero el parlamento no puede funcionar. El parlamento toma una decisión básica, por ejemplo, el tema de la aprobación de los presupuestos. ¿Saben quién aprobó el presupuesto en Venezuela? El Poder Judicial. No estoy diciendo un chiste, ¿eh? O sea, Maduro dice, bueno, ya que no me lo aprueban en el Parlamento, voy al Poder Judicial y me aprueba el presupuesto. Una cosa ridícula, totalmente ridícula. Bueno, eso si lo hacía un general o un sargento que gobernaba un país, uno se reía. Ahora, como lo hace Maduro, la gente dice, bueno, en fin, debe estar en la Constitución, quién sabe. O sea, es una cosa realmente dramática. Hay un uruguayo que está en la primera línea de la defensa de la democracia en Venezuela, que es el ex canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, que hasta por el hecho de tener un compatriota en esa primera línea de fuego, deberíamos estar pendientes. O sea, Uruguay por primera vez en medio siglo tiene un uruguayo al frente de la OEA y la gente se desentiende. Es una cosa increíble.
Eduardo,
en El Salvador, hace un par de meses atrás, lo que sería el símil de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, le prohibió al gobierno ejecutar el presupuesto nacional y al mismo tiempo está analizando la posibilidad de derogar la ley de amnistía por la cual se terminó el conflicto armado en El Salvador, ¿no? Digo, esto parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que tiene que ver, ¿no? Esa ley, la derogación de la ley de amnistía implicaría derogarla para el actual presidente de la República de El Salvador, que fue un guerrillero del Frente Farabundo Martí. Ya el anterior presidente, que también fue del Frente Farabundo Martí, pero que no era un militante guerrillero, además, está exiliado en Nicaragua, previendo la posibilidad de poder ser encarcelado, en este caso, por acciones de la justicia salvadoreña. Yo creo que ahí hay que ver la globalidad de la situación, ¿no? Acaban de deponer a la presidenta Dilma Rousseff a través de un mecanismo establecido en las normas legales vigentes en Brasil. Para mí esto es claramente un golpe de Estado, parlamentario, digamos. Yo creo que hay detrás de esto una confrontación más profunda. No estoy justificando con esto acciones que puedan violar los derechos humanos, ni cerca, ¿no? Ni cerca de eso. Creo que eso es condenable. Pero todo arranca de algo que me parece que es lo de fondo, ¿no? En el caso de Venezuela, lo decía Graciano recién, ¿cómo se inició el proceso en Venezuela que está hoy presente? Básicamente por una disolución de los partidos políticos, que se fueron carcomidos por la corrupción, el tráfico de influencias y demás, y terminaron destruyéndose y abriéndole paso a la única institución que existía, que quedó de pie, digamos, que fue el ejército, ¿no? Y eso me parece que es lo grave, ¿no? Que uno debe defender y ser coherente con lo que piensa a nivel mundial, digamos. Pero hay que tener presente también que contribuir a una salida en Venezuela no es atacar sistemáticamente al gobierno de Maduro, sino que es buscar mecanismos de diálogo entre el gobierno y la oposición, muchas veces en silencio, ¿no?
José Garchito Arena.
Sí, yo a esta altura creo que pretender explicar la situación de Venezuela llamando a la paz y a la conciliación y al diálogo es, de alguna manera, apoyar algo a las actitudes golpistas del gobierno del chavismo, porque ya no quedan dudas de que en Venezuela se ha vulnerado completamente el orden constitucional que se dio la propia Revolución Bolivariana, porque en realidad lo que se está vulnerando no es una constitución sancionada por los partidos que efectivamente en su momento implosionaron, ¿verdad? Y que de alguna manera explican el triunfo electoral arrollador de Hugo Chávez en su momento, ¿no? Pero digo, fue el propio régimen chavista el que se dio una constitución que se aplicó mientras el chavismo tuvo mayoría en la opinión pública, pero que hoy se la desconoce flagrantemente cuando ya claramente las mayorías populares, la ciudadanía, no está apoyando el proyecto o el régimen. Y entonces, de alguna manera, ha habido cantidad de elementos que ya a esta altura son incontrastables. Ahora, lo último fue que se suspendió el proceso revocatorio que está previsto en la Constitución y que se venía desarrollando y que era visualizado por la oposición y por la comunidad internacional como la única vía de escape pacífica, la única salida pacífica que tenía este enfrentamiento político en Venezuela. Se suspenden también las elecciones de gobernadores, que pasaron también para el año que viene. No se dio ningún tipo de explicación de por qué de la suspensión. El Parlamento está absolutamente ninguneado porque es de mayoría opositora.
Ayer fue tomado por asalto por tropas paramilitares chavistas.
Y claramente el gobierno está en manos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que son unas Fuerzas Armadas completamente partidizadas, no ya politizadas, partidizadas, que realmente están sumiendo al país en un baño de sangre. ¿Qué queda? Digo, yo creo que a esta altura pedir, como dijo el otro día el presidente Mujica, que esto es un poco de la manija de la prensa internacional, o pedir que el mundo contemple y no tire leña al fuego y que no se metan y que los venezolanos se arreglen entre ellos, es complicidad con el golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado. Si es un quiebre constitucional, es golpe de Estado, llámalo como quieras. Y en definitiva en Venezuela es lo que está pasando. Me parece que no sé, podemos hablar de lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es otro caso clarísimo de cómo Daniel Ortega ha vulnerado completamente el régimen constitucional. Hoy es dueño absolutamente de Venezuela, es una satrapía, es Somoza. Hoy le faltan capaz que los muertos, ¿no? La cantidad de muertos que tuvo el somocismo, pero hemos llegado a ese nivel de nepotismo, ¿verdad? Donde su esposa ocupa cargos de gobierno y manda, y sus hijos y sus hijastros y su familia. Y los viejos sandinistas, los que pelearon en el 79 y entraron en Managua y generando toda una expectativa, ¿no? Que de acá mismo, ¿cuántos uruguayos fueron a recoger café y la mar en coche a Nicaragua para justamente contribuir con el triunfo de la revolución? Hoy se están yendo de Nicaragua porque no sienten lugar, no se sienten hasta amenazados por el propio régimen de Ortega. O sea, pero esto tiene que ver con Venezuela, yo qué sé. Las teorías conspirativas siempre fueron muy atractivas, pero sinceramente uno podrá encontrar similitudes, pero yo no creo que haya un poder mundial abajo de la mesa atando cabos por ahí. Creo que la situación venezolana se explica por sí mismo, es un régimen autoritario que hoy se está mostrando desde su origen, porque no nos olvidemos que Hugo Chávez surge en un golpe de Estado, en un intento de golpe de Estado en 2002, y bueno, que hoy se está mostrando con toda su brutalidad.
Santiago Soto.
Bueno, primero una anécdota. En Nicaragua nos tocó, me acuerdo, cuando estaba en la dirección de la Juventud Socialista del Uruguay, expulsar a la organización que estaba presente, digamos, que representaba al sandinismo por justamente este tipo de quiebres que habían hecho respecto a los valores de apego básicos del socialismo democrático. Yo a diferencia de Graciano, creo que se le da mucha atención a este tema. Graciano planteaba ahí un tema que es, creo yo, uno de los tópicos más importantes de la humanidad el día de hoy, que son las pseudodemocracias, o digamos, los lugares donde la democracia está instituida como tal, pero por detrás está completamente corroída respecto al funcionamiento básico que tiene que tener. Democracias de funcionamiento pleno, como las de Uruguay, como las de Costa Rica, como las de Chile, realmente son pocas en el mundo, en América Latina menos, y creo que Venezuela tiene una atención muy particular respecto a las demás situaciones donde hay, en América Central, que no escucho ninguna noticia, en algunos países que no quiero nombrar cuáles, obviamente de Latinoamérica en general y el Caribe, donde las situaciones de violaciones a los derechos humanos y de completa apariencia democrática, y realmente ahí sí, con desapariciones forzadas masivas, con problemas muy importantes, no aparecen tampoco en los titulares de la prensa. Así que, en primer lugar, la situación venezolana tiene, creo yo, un lugar de destaque en la discusión nacional y en la discusión internacional y en lo que tiene que ver con la cuestión mediática. Y eso tiene que ver en que Venezuela es una potencia petrolera y además tuvo una figura como la de Chávez que no pasó desapercibida por su influencia regional. Nada de esto justifica, y ahí hablo a título estrictamente personal, la situación en la que previsto en la Constitución un mecanismo para el revocatorio. La salida para este conflicto debió haber sido ir por la vía de las urnas, tiene que ser esa la salida. El propio Chávez siempre se vanaglorió de todas las elecciones que había ganado. Esto parece una caricatura lo que estamos viendo de lo que fue Chávez diciendo de que siempre fue a las urnas cuando perdió la constitución por unos pocos votos y respetó el resultado. Digamos, hay muchos ejemplos de la primera etapa de Chávez que al día de hoy, digamos, llaman la atención respecto a la actitud que uno ve respecto a esto. Y yo sí creo profundamente que lo que necesita Venezuela es un profundo diálogo entre las partes. No hay un escenario en el cual haya un claro ganador por uno de los bandos. Es una sociedad profundamente dividida, en la cual no va a haber una aniquilación, un convencimiento de un bando por sobre el otro. Van a tener que encontrar una manera de convivir, y la única manera de convivir chavismo y oposición será encontrando mecanismos del diálogo, obviamente respetando las instancias electorales que tienen que existir, pero no va a haber otro escenario que no sea eso, salvo que puede sí pasar perfectamente un escenario de confrontación civil, militar, a nivel de los dos bandos, lo cual sería para América Latina un desastre y para el pueblo venezolano y para los valores que defendemos, un desastre de magnitudes desconocidas para la historia reciente.
Pero también sería un fracaso del sistema interamericano si ese desenlace ocurriera, porque las señales de alerta en Venezuela sobre el rumbo que estaba tomando el proceso vienen de mucho tiempo atrás. Y sin embargo, los mecanismos institucionales, digamos, previstos en los organismos que Venezuela integra junto a otros países sudamericanos, americanos, no se han puesto en funcionamiento, empezando por el Mercosur. No quiero retrotraerme al oscuro mecanismo por el cual Venezuela ingresó al Mercosur, pero una vez adentro del Mercosur, el estatuto que rige el funcionamiento del Mercosur en su conjunto y los requisitos para seguir permaneciendo en el Mercosur, en el caso de Venezuela no se están cumpliendo, claramente no se están cumpliendo. Hay una ruptura del orden institucional que es una situación que está expresamente prevista en el Mercosur y que determinaría el apartamiento del Mercosur, del país que infringe esas normas.
Ya está fuera el Mercosur, ¿no?
Bueno, pero quiero decir, pero el Mercosur no se ha pronunciado. Y tampoco se ha pronunciado la OEA. Más allá de que el compatriota Luis Almagro ha llevado adelante con insistencia el tema, lo ha puesto arriba de la mesa, la aplicación de la cláusula democrática en este momento digamos, es de cajón, y sin embargo el sistema interamericano está de brazos cruzados.
José.
No, yo lo que quería comentar es que el tema de Venezuela, o cómo el tema de Venezuela en materia de violación de derechos humanos y de quiebres institucionales, seguramente hay otros, y hasta capaz que hasta más graves, ¿no? Digo, en América y en el resto del mundo. El tema es que Venezuela es un tema de política cotidiana en Uruguay, es un tema de política doméstica en Uruguay, porque acá hay sectores políticos que se identifican con el régimen chavista hasta ahora y lo justifican. Y más todavía, hay sectores políticos que tienen una gran implicación económica con Venezuela, ¿no? Mañana creo que es la Cámara de Diputados va a votar una comisión investigadora sobre los negocios de ciertos sectores políticos a través de empresas con Venezuela, que no va a salir seguramente porque el diputado de Unidad Popular, justamente seguramente por un tema ideológico, ¿no? No va a acompañar.
¿Ideológico?
Bueno, o capaz que económico también, porque si las valijas pasaban hacia Argentina, o está comprobado, capaz que alguno queda por acá, no sé. Pero yo lo que digo es que, en definitiva, lamentablemente, la mayoría del Frente no va a acompañar a la investigadora, y si, aparentemente un diputado del Frente sí la acompañaría, pero es como un diputado, el diputado de Unidad Popular no acompaña a la investigadora, no va a salir. Digo, eso es lo que hace que toda esta situación de Venezuela no nos sea ajena, es de política doméstica.
Cerramos.
Yo creo que no hay que ver aislado el fenómeno de Venezuela, ¿no? Me parece que hay un conjunto de fenómenos que empiezan con el desplazamiento del presidente Lugo en Paraguay, que continúan con el tema de Brasil y el desplazamiento de la presidenta Dilma Rousseff, con 54 millones de votos detrás. Me parece que hay una suerte de fenómeno en América Latina muy complejo, y yo no me gustan las teorías cooperativas tampoco, pero tampoco creo en la ingenuidad. Entonces me parece que hay una suerte de situaciones que vienen dándose de forma reiterada respecto a situaciones donde el sistema democrático estaba funcionando de forma adecuada desde largos periodos, ¿no? Desde lo que era la salida de las dictaduras militares, y hoy comienza a darse una situación de inestabilidad política en países muy importantes.
En el 92 hubo impeachment en Brasil también.
Sí, sí. Ah. Pero quiero decir que no fue parte, en mi opinión, de un proceso que uno ve hoy generalizarse en América Latina. Y esto me parece el elemento preocupante sobre el cual hay que profundizar.
Bien, vamos a la pausa. Luego de ella hablaremos de esta reunión entre Macri y Vázquez. Días atrás, Macri habló también de esta situación. Se refirió al tema Venezuela y Uruguay y criticó la actitud de nuestro país en el debate interno planteado a nivel del Mercosur. En cuanto a la abstención de Uruguay, dijo: si uno mira la historia de profundo compromiso democrático que siempre ha tenido Uruguay y de los cuales nosotros somos admiradores del proceso de alternancia y convivencia democrática, esperábamos una posición más contundente por lo que estaba pasando en Venezuela. Esto lo dijo Macri a horas de la reunión con Vázquez.
Nunca pidió la aplicación de la cláusula democrática argentina, ¿no? O sea, mucho discurso, pero práctica cero, ¿no?
Comenzamos con esto, luego de la pausa.